Discusión acerca del regreso a clases presenciales. Hubo una larga entrevista del ministro de Educación, Raúl Figueroa, en el programa Tolerancia Cero, donde insistió precisamente en ese punto, donde hizo referencia también a lo perjudicado que iban a resultar especialmente los y las estudiantes de la educación pública. Se está hablando también de un regreso a clases el próximo año, pero antes también de adelantar el regreso a clases. Y la ex ministra de Educación también, Adriana Del Piano, hizo referencia, entre otras cosas, a la necesidad de crear una comisión de vuelta a clases. Es precisamente sobre este punto que queremos conversar, Loreto.
Sí, justamente con ella, con la ex ministra de Educación, Adriana Del Piano. ¿Cómo está, Adriana? Buenos días.
Un gusto saludarlo, Loreto, Álvaro. Encantada.
Sí, bueno, continúa por supuesto esta polémica, lo que nos comentaba Álvaro, esta controversia, ¿no? La necesidad del retorno a clases presenciales, pero claro, guardando ciertos resguardos. ¿Qué tan importante? De hecho, en algunas entrevistas que ha dado últimamente el ministro de Educación, dice que esto va a golpear mucho más a la educación pública, por ejemplo. ¿Qué tan urgente se hace que se retorne a clases presenciales en lo que queda de este año, además?
Yo creo que es un tema muy importante la importancia que tiene el colegio para los niños y los jóvenes, que es mucho más allá que el tema curricular y las posibilidades de continuar estudios a distancia o no. Hay un tema de salud mental que por lo menos a mucha gente les preocupa muchísimo, a los propios padres, en el sentido de que hay niños que han estado aislados por 6-7 meses. Yo incluso pienso que el aislamiento es más perjudicial incluso que el hacinamiento, porque en una edad en que el jugar, el estar con otros niños, sobre todo en el tema de la adolescencia, el verte con tus pares, es un tema muy importante para tu formación. Entonces, pasar un año aislado es un tema muy complejo, y el colegio cumple varias funciones, no solo es el lugar donde se estudia las materias o el currículum, sino que también es el lugar donde los niños se encuentran con otros niños, pero también con otros adultos significativos. Si tomamos en consideración que hay muchas familias, que ha aumentado la violencia intrafamiliar, han aumentado las denuncias de violencia, muchos de estos niños o viven violencia ellos mismos, o ven a sus padres agredirse, y todo eso es un clima que no tiene dónde quien lo acoja. Entonces, yo pienso, y también tiene que ver con la alimentación, la Junaeb ha seguido entregando todas las raciones alimenticias, pero sabemos que una cosa es lo que tú comes en el colegio, pero cuando te entregan la ración alimenticia, la madre pesca esa ración y la mezcla con lo que tiene en la casa y se lo da a comer a toda la familia, no es para el niño. Entonces, hay también un porcentaje de niños que está comiendo menos de lo que come habitualmente en términos de calidad alimenticia. Todos esos temas, y yo creo que además hay un susto súper explicable, todos lo tenemos, todos y todas, no solo en Chile, en el mundo, pero yo creo que hay que buscar aquellos lugares, aquellas condiciones, aquellos grupos de alumnos que puedan ir abriendo espacio de retorno, porque si no el tema lo vamos a postergar para marzo exactamente igual. Entonces, el tema es cómo aprendemos a vivir tomando todos los cuidados, tomando todas las condiciones, y yo creo que aunque los niños volvieran 1 o 2 días a la semana, 2 horas, 3 horas, ya es un cambio y va generando una actitud frente al colegio distinta. Y para eso lo que yo proponía, y tuve la oportunidad de decírselo al propio ministro, que en un país que la gente en general le cree poco a las autoridades, la gente le cree más a los grupos de expertos, de personas de distintas profesiones, que puedan dar un visto bueno a la vuelta a clase, que inviten a la vuelta a clase, que le den confianza, pero finalmente creo que además es la comunidad educativa concreta la que tiene que hacer el análisis, los pros, los contras, y bajo qué condiciones están dispuestos los padres a mandar los niños al colegio un día, 2 días a la semana. Y habrán padres que no los mande, porque no crea, pero yo creo que hay otros que sí están disponibles en la medida que le den seguridad de todas las medidas de distanciamiento social y medidas higiénicas.
Sí, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, hacía referencia también al rol de los alcaldes. Dice que no han colaborado mucho, por decirlo de alguna manera más suave, digamos, con el dictamen de la autoridad, justamente la orden de volver a clases y de propender a ese fin. El rol de los alcaldes en el contexto de una desmunicipalización, además, porque en eso nos pillaba, en eso estábamos, ¿cuál debiera ser, Adriana?
Mira, yo creo que aquí hay un tema bien interesante que va a tener que ver también por lo que viene para adelante respecto de la Constitución. Nuestra Constitución es muy vaga respecto a las atribuciones del Ministerio de Educación. En la Constitución misma, no digo después la ley. En salud se le entrega específicamente la atribución al Ministerio de Salud de establecer un sistema de salud. En el caso de educación no se le entrega esa atribución tan claramente al Ministerio de Educación, sino que dice el derecho ni siquiera es de los niños y jóvenes a estudiar, sino que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos a su modo, y por lo tanto el Estado tiene que garantizar que ese derecho, que es el de los padres, no de los niños, claramente se cumpla. Entonces eso deja una situación vaga, pero creo que el Ministerio tiene instrumentos y herramientas, dicta normas de un conjunto de cosas, de hecho junto con el Consejo Nacional de Educación se establece el currículum obligatorio para todo el país, fija fechas de ingreso, de egreso, etcétera, y yo creo que el tema no es solo fijar esto, sino que también llegar a acuerdos con todos los municipios que estén disponibles para esto. Nosotros tenemos que ir más rápido con el proceso de desmunicipalización. La ley, y así se aprobó, digamos, establece que en este gobierno tienen que quedar 11 servicios locales instalados, pero son 70 los servicios locales que el país tiene que establecer para que toda la educación pública pase a ser administrada por este servicio público descentralizado, autónomo, en fin, con todas las gracias que yo creo que tiene la ley. Pero mientras tanto convivimos con una gran cantidad de municipios que administran la educación y que si se aprobó la ley es porque no lo hacen bien. Esa es la verdad de las cosas, no lo hacen bien. Los municipios no están preparados en este país para hacerse cargo de la educación. Entonces, de hecho, se...